8:05. Regresamos en el debate en hora 20, el futuro de la JEP, con Catalina Botero, Rodrigo Pardo, Thierry Weiss y Eduard Rodríguez, a quienes les toca el turno. ¿Cómo ven el futuro? ¿Cómo entender esta tensión antes de que el presidente tome la decisión final? Thierry.
Diana, yo no me voy a adentrar en temas jurídicos, eso se los dejo a la doctora Botero y se los dejo también al fiscal, que son los expertos en estos temas. La JEP es un hecho, es un hecho jurídico, es un hecho político, es un hecho bastante polémico y controvertido, frente al cual se han levantado todo tipo de reparos que vienen desde el 2016 en épocas de plebiscito y que luego afectaron las elecciones, tanto parlamentarias como a presidencia del país, que ocurrieron en los últimos meses. A mí me parece que hay algunas cuestiones en la JEP que ya están marchando, que hay que dejarlas que marchen. Hay algunas cuestiones que ya han sido declaradas constitucionales, que ya no son, que ya no tienen reversa. Pero por otro lado, también hay unos hechos políticos que no se pueden desconocer. Hay unos hechos políticos que llevaron a la elección del presidente Duque, que deben ser tenidos en cuenta, me parece a mí. Y yo pienso que el presidente, más allá de que estemos de acuerdo o en desacuerdo con su posición, tiene la obligación por la manera como él fue elegido y por el mandato que le fue dado por las personas que lo eligieron, de perseguir hasta donde se pueda, tanto política como jurídicamente, las modificaciones o las correcciones a la JEP que las personas que lo eligieron pidieron de él. A mí en particular me parecen interesantes dos, las que tienen que ver con la extradición y las que tienen que ver con el reclutamiento de menores.
No, yo creo que aquí hay que separar dos debates. Uno, el debate, como lo decía, político, y el otro, el jurídico. En ese orden de ideas, el debate político, todos sabemos que ganó el presidente Duque, que la gente votó también por que existían algunas reservas. Desafortunadamente, en ese proceso no se alcanzó a generar ese momento de unidad que se quería y que hoy no nos tuviese en ese dilema o esa dicotomía de si va o no va la JEP. Pero en la parte también política hay que aclarar que el presidente Duque ha venido cumpliendo y que muy seguramente va a firmar este proyecto de ley que pues ha sido revisado por la Corte, pero también va a analizar lo que el fiscal trae en una carta que Diana y queridos compañeros, pues esto no es nuevo. Esto lo viene diciendo el fiscal en la Cámara, en la plenaria lo dijo, en la Comisión Primera, donde yo pertenezco también lo manifestó, y la última vez que lo hizo en el Senado. Son cuatro puntos esenciales. Y por supuesto, también hay unos elementos donde los ciudadanos dijeron, mire, nosotros, y el mismo Congreso se pronunció aún en contra de lo que manifestó finalmente la Corte, y es que nosotros, cuando violan niños, no permitamos que sea judicializado vía JEP, sino vía justicia ordinaria. En ese orden de ideas hizo una modulación la Corte Constitucional y permitió que ese tipo de delitos fueran a la jurisdicción especial para la paz. Ahora, aquí el tema no es si con esto se acaba la columna vertebral o no. Creo que es necesario, yo prefiero, personalmente prefiero que se le dé un marco jurídico legal que sea emitido por el Congreso a que estemos en una ambigüedad como lo está hoy la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero también creo que es necesario hacer algunas modificaciones que se tienen que dar de frente, y en ese orden de ideas creo que el debate se da de frente ante el Congreso con argumentos.
¿Y qué modificación? Usted está diciendo, por un lado, que tiene que sancionar la JEP, pero que tiene que hacer unas objeciones de conveniencia para que sean arregladas por el Congreso.
Estoy diciendo, Diana, es que esas objeciones se tienen que dar bajo un marco de legalidad. O sea, bajo el propio Congreso, que sea argumentado en el Congreso y no bajo este nuevo esquema.
Para no volver a entrar en ese galimatías, yo quisiera que fuéramos punto por punto, porque los argumentos que plantea el fiscal, de alguna manera son los argumentos de quienes le dicen al presidente no sancione la ley. Te vamos con el primero, que dice: los reinsertados que continúen en el narcotráfico con conductas de ejecución permanente podrán conservar los beneficios de la JEP, no serán investigados y juzgados por la justicia ordinaria. En mi entender, eso está resuelto en el acto legislativo. ¿Es o no es así y de qué manera lo resuelve, Catalina?
Yo creo que es así. Antes déjeme mencionarle un par de cosas de la carta que me parecen importantes. Tiene un lenguaje raro, tiene un lenguaje extraño. Habla, por ejemplo, de reinsertados y no de reincorporados. Se refiere de una manera particularmente por lo menos llamativa a Yesid Reyes, que es un hombre increíblemente decente y que ha sido un contendor leal del fiscal general de la nación durante varios años, y la referencia me parece cargada de tigre, como se dice coloquialmente, ahí innecesaria esa referencia.
¿Cuáles son sus motivos?
Me parece además que reitera unos puntos que efectivamente el fiscal ha venido mencionando y ha perdido en todas las instancias, salvo algunos de ellos en la aprobación de la ley estatutaria, pero que iban en contra del acto legislativo que constitucionalizó el acuerdo de paz. Al ir en contra del acto legislativo, la Corte Constitucional no tiene ninguna alternativa distinta a declararlos inconstitucionales. Eso lo sabe el fiscal, porque el fiscal es abogado. No hay ni siquiera que ser muy buen abogado para saber que cuando hay una contradicción entre una ley, así sea estatutaria, así sea una ley estatutaria, que tiene un rango, y la Constitución, prima la Constitución. Entonces, teniendo en cuenta eso, creo que los, digamos, es más fácil entender que lo que el fiscal está haciendo es reviviendo peleas históricas. El primer punto, por ejemplo, el punto en el cual dice: los reinsertados que continúen en el narcotráfico con conductas de ejecución permanente podrán conservar beneficios de la JEP, no serán investigados y juzgados por la justicia ordinaria. Eso es falso. El acto legislativo 1/2017, el artículo transitorio 5, claramente dice lo siguiente: todos los delitos cometidos con posterioridad al 1 de diciembre de 2016 son juzgados por la justicia ordinaria. No hay duda. ¿Qué fue lo que dijo la Corte en esta sentencia a la que se refiere el fiscal? Que cuando hay un proceso de paz, pues el día que se firma el acuerdo no desaparecen las matas de coca. Ese día no se entregan todas las armas. Hay algunos secuestrados que no aparecen. Entonces hay unos efectos que continúan de delitos cometidos antes. No son delitos que se cometen después, son efectos que continúan delitos cometidos antes, que en ese proceso de transición no se puede judicializar. No pueden condenar a alguien por porte ilegal de armas porque el día que se firma el acuerdo no entrega el fusil. Entonces, es ese periodo de transición el que la Corte Constitucional dice: esos efectos posteriores no pueden ser judicializados. Pero cualquier delito cometido con posterioridad, que no son esos efectos posteriores de delitos cometidos antes, que hacen parte del acuerdo de paz, cualquier delito cometido con posterioridad al 1 de diciembre de 2016 es competencia de las autoridades ordinarias. Sobre eso no hay ninguna discusión.
Sobre eso hay dudas en esta mesa. ¿Por qué, si todos lo entendemos, el fiscal no? ¿Cómo se lo explican, pues, Rodrigo?
No, yo no creo que haya ninguna duda, Diana. Obviamente, la continuidad de los delitos después de la firma de los acuerdos es juzgado por la justicia ordinaria.
Por el fiscal general. Así. Investigado, sí. No, claro.
Oh, pero yo
mira lo todo que está nuevo no. hecho, todo lo nuevo está, delito
lo que
es
Catalina
juzgado.
Lo dice, creo que es un elemento muy importante para que los oyentes entiendan qué es lo que pasa. Volvamos al tema que usted puso en armas. No han entregado las armas. O vayamos a un tema más complejo, el narcotráfico.
No, porque ya las armas fueron entregadas para que no digamos lo que no es. No, las armas ya fueron entregadas.
Estamos poniendo un ejemplo, Diana. Entonces, para que los oyentes...
Si no las hubieran entregado...
Entonces, corrijo. Si no hubiesen entregado las armas, las hubiesen resguardado, ¿qué pasaría? ¿Y de quién es la competencia a la hora de judicializar ese tipo o ese delito? En la práctica es, si se iba a entregar y pasa posterior a la firma del acuerdo y está dentro del proceso, pues lo tiene la competencia de la Jurisdicción Especial de Paz, eso es claro. Ahora bien, que si guardaron esas armas, las tuvieron en otra parte y en ese orden de ideas las mantuvieron para de pronto revivir nuevos grupos armados del margen de la ley, creería yo que ahí la claridad tiene que darla a la Corte, y he entendido que no ha sido lo suficientemente clara para determinar que la Fiscalía o la Jurisdicción Ordinaria es la que asume la competencia en ese tipo de delitos. Entonces es claridad sobre algo que usted está diciendo están reviviendo y que en todo caso pues viene al debate.
Ahora, me pregunto si este artículo que dice claramente aquí que en el acto legislativo de la JEP quedó registrado el acuerdo según el cual la competencia de jurisdicción para el narcotráfico continúa continuado después del acuerdo de paz sería definida a favor de la justicia ordinaria, pues tiene nombre propio, es Jesús Santrich, ¿o no?
Así es.
Esto no es lo que el fiscal básicamente está haciendo, pelear todavía la competencia sobre el caso de Jesús Santrich.
Pero es que en teoría la tendría.
¿Y de qué manera?
Claro. Sí, sí, porque digan, ahí depende, claro. Depende. Digamos, si Jesús Santrich efectivamente
cometió
el delito después, eso va a la justicia ordinaria.
Claro, sobre eso supuesto, no hay.
Y la ley estatutaria no le dice que no, ¿o sí?
No, no le dice que no.
Lo que le permite la ley estatutaria a la JEP sí es pedir la prueba. Y pedir la prueba para determinar si la comisión del delito se dio antes o después de claro, la firma.
Para esos efectos, pero no para mirar si, o para hacerle un juicio aquí en Colombia, que es lo que en ese orden de ideas yo he criticado a la JEP. Mire, traigan las pruebas, y también esto se trata de un tema de cooperación judicial. Vaya, usted como jurisdicción especial para la paz, y practique pruebas en el extranjero, o pídale colaboración armónica al juez de Nueva York que solicitó en extradición, y empiece a funcionar esos mecanismos de cooperación que no son nuevos, que vienen desde mucho antes, para determinar una sola cosa, Diana: ¿cuándo fue cometido el delito?
Pero precisamente porque si fue cometido antes de la firma del acuerdo, no aplica
no.
La justicia ordinaria, y si fue después, sí. Entonces, es
claro.
Una fecha. Ahí el problema es que para establecer la fecha, pues...
La JEP debe poder pedir las pruebas.
Exactamente,
¿no?
Hay una línea muy delgada entre pedir las pruebas, digamos, del caso, y las pruebas con las cuales se puede determinar cuál fue la fecha de la comisión de esos potenciales delitos. Ahí es donde está la dificultad.
Pero en principio la prueba, sin tener que entrar a evaluarla, debería permitir fácilmente saber cuándo se cometió el delito.
Digamos. Sí,
la prueba debería por lo menos podernos determinar en qué fecha se cometió el supuesto delito.
Si los tribunales que tienen la establecer eso no tienen la prueba, ¿cómo
no
lo
pueden
hacen?
Tomar la decisión.
No pueden
los jueces
tomar la decisión.
Fallan de conformidad con la
Ahora,
ley.
Pregunto, segundo punto.
Hay una dificultad adicional.
Sí,
y es que Estados Unidos tiene por política no entregar pruebas. Nunca lo han hecho. Estados Unidos en las solicitudes de extradición no entregan las pruebas que van a presentar en el juicio de los extraditados posteriormente en la justicia ordinaria de Estados Unidos.
Sí.
Y tienen muchas, digamos, razones. Uno puede estar de acuerdo o no. Tienen muchas, no quisiera utilizar la palabra razones, pero muchos argumentos de la jurisdicción
garantía,
interna de Estados Unidos. Sí, porque ellos, por ejemplo, si ellos presentan una prueba que tienen contra un extraditable, la persona es extraditada y la prueba se vuelve pública,
pues
pierde valor como prueba para el juicio en Estados Unidos, por ejemplo,
es.
O se debilita. Entonces, por eso, y además razones de soberanía y razones probablemente
¿cómo
políticas.
¿Cómo se podría resolver esa situación?
Pues es que es un caso un poco sui generis, ¿no? Y por eso es difícil, pero yo creo que Estados Unidos no va a entregar pruebas, digamos, las pruebas que eventualmente tengan, si es que las tienen, contra Santrich para el juicio, yo creo que no las van a entregar en la solicitud de extradición.
Pero Catalina decía ahorita algo que es muy interesante, que es creo que la primera clase de derecho derecho probatorio que a uno le dan es: la prueba te dará el derecho. Y en ese orden de ideas, yo no sería partícipe de que lo extraditaran si no hubiesen las pruebas, pero las pruebas reposan. De hecho, hay un video, hay dos testimonios de agentes federales que hemos insistido y que han salido en medios de comunicación, y esta mañana me decía Juanita Gubertos que hasta la propia JEP ya aceptó que sí existían esos dos testimonios de los agentes encubiertos. En ese orden de ideas, aquí lo que la crítica que le estamos haciendo nosotros es: ojo, usted tiene que dedicarse a hacer justicia. Ciego, sin mirar quién es, el nombre que sea, si es comandante o no lo es, si el tipo cometió el delito con posterioridad al acuerdo, permita la extradición.
Que yo
si no lo hizo,
ustedes entonces
pues
saben
no.
cuándo
pues
cometió el delito. Yo no sé cuándo cometió el delito, ¿usted sabe?
Pues en la solicitud de extradición se asume que es posterior a la. A
entonces
la
le correspondería a la fiscalía.
Sí, así es.
Sí, sí. Pero si confía. Tendría que confiar ciegamente en la solicitud de extradición.
Claro.
Y el problema es que a uno le dicen, ¿por qué no confiar en una justicia robusta y seria como la de los Estados Unidos? Bueno, yo me pregunto, ¿ellos no nos enviarían en extradición a nosotros a alguien simplemente por una solicitud de un juez sin pruebas?
No creo.
Yo, ahí
pero,
la reciprocidad
además,
también supone
pregunto,
entregar unos
elementos
mínimos.
¿Sancionar la ley estatutaria le resuelve ese problema?
No. No interviene.
¿Para qué lo mezcla?
Ahí viene.
Yo creo que no. Vámonos al segundo punto.
Yo creo que es una pelea.
Reincidencia en el secuestro.
No hay que politizar la justicia ni judicializar la política.
Reincidencia en el secuestro, narcotráfico y homicidios no implica pérdida de todos los beneficios del sistema de la JEP. pues claro que los pierde, ¿o no?
Tiene dos efectos si hay reincidencia. El primer efecto es que se va a la justicia ordinaria. Entonces le clavan 60 años. Ese es el primer efecto. No pierde los beneficios, digamos, totales. Ahora voy al segundo efecto, pero digamos de la JEP. Pero le imponen una pena que puede ir hasta los 60 años de prisión. Y lo segundo es que se abre inmediatamente en la JEP un incidente de incumplimiento, porque las personas para estar en la JEP tienen que firmar unos compromisos, y uno de esos compromisos es que no van a volver a delinquir. Al abrirse el incidente de incumplimiento, se pueden aumentar, por supuesto, las penas, pero dentro del sistema de la JEP. Lo que pasa es que al ser dos sistemas separados, son penas diferentes y diferenciadas. Entonces, pues una persona que delinque por fuera tendrá la pena que corresponde por ese delito impuesta por la justicia ordinaria y tendrá una pena mayor dentro del sistema de la JEP. No parece que eso sea nada contrario al derecho internacional de los derechos humanos ni nada de
Carolina,
lo que
pero ahí viene menciona. La gran pregunta que se hizo durante mucho tiempo y se ha venido cuestionando es si esa persona, supongamos, mandó un cargamento de cocaína a los Estados Unidos. No se lo pagaron, se lo pagan después del primero de diciembre. Se lo pagan 30 días después, un mes después, un año después. Es un delito, en teoría, continuado. ¿Esa persona perdería todos los beneficios de la JEP o no?
Sí, yo creo
en
que
mi
es
teoría
claro.
Es que sí.
Sí, sí, no, yo
y
creo
eso
que
es lo
claro.
Que hay que aclarar.
Yo creo que eso está claro en el acto legislativo. O sea, yo creo que si uno hace una interpretación sistemática del proyecto de ley estatutaria y el acto legislativo 01-2017, particularmente el artículo 5 transitorio, queda clarísimo. Porque no es simplemente el efecto consustancial de un acto cometido antes, que es como el porte de armas. Diana decía, bueno, ya entregaron las armas. Sí, pero no la habían entregado, inmediatamente firmaron el acuerdo. Entonces, ahí podrían estar incumpliendo. En ese periodo de transición es que quedan recubiertos, pues porque es normal que no las entreguen inmediatamente, que hay un periodo de entrega. Ahora, si hoy le pagan el cargamento, pues claro que hoy es un delito nuevo, a pesar de que se empezó. Venía de antes, pero es un acto, digamos, que configura el delito, y ese delito pues no está dentro de la JEP.
Eso es lo que hay que aclarar.
Ahora, planteemos aclarado, me parece importante, porque nos devuelve a un debate muy viejo, y es el que plantea el fiscal, dice que habría impunidad para autores de crímenes de guerra que no sean máximos responsables.
Pero eso es otro tema. Ese tema, claro. Ese tema, por ejemplo, el fiscal general de la Nación fue superministro cuando se discutió el marco jurídico para la paz. Me parece que me parece que cuando se estaba discutiendo en la Corte Constitucional, y ahí nunca dijo nada. Y es ahí, en el marco jurídico para la paz y en la sentencia sobre el marco jurídico para la paz de 2011,
no era superministro,
en donde se establece el principio de selección, que es el que se está cuestionando en esta carta. ¿Por qué no lo cuestionó cuando era superministro? Si es justamente en ese acto legislativo y en esa sentencia que defendió el gobierno, el cual era parte, en la cual se incorpora el principio de selección. Ahora, otra cosa que es importante es que, si bien esas personas no las van a condenar penalmente, tampoco van a ser amnistiadas. Los que no son máximos responsables pero participaron en esos crímenes internacionales no pueden ser amnistiados. Es una se renuncia a la acción penal de manera condicionada. O sea, deben tener,
por ejemplo,
otro
los
tipo
soldados
de
que llegan después de un falso positivo.
Sí.
Que no tienen responsabilidad en la comisión directa de un falso positivo, para no hablar de guerrilleros. Uh-huh. ¿Estas personas van a tener una impunidad o estas personas son amnistiables? Y los que responden son aquellos,
los máximos responsables.
Así fue como quedó definido.
Lo que pasa es que no, yo creo
que el término además no es impunidad. ¿O sí?
La dicotomía no es entre amnistiable y no amnistiable. Hay unos que son amnistiables, que no han cometido
los
crímenes internacionales.
No son amnistiables.
Entonces,
regla general.
Pero a pesar de que no son amnistiables, no se les impone la restricción de la libertad, se les imponen algunas medidas que hacen que ese beneficio sea condicionado.
Sí.
Por ejemplo, la reparación. Por ejemplo, decir la verdad. Entonces no es, digamos, una amnistía propiamente dicha, sino es una medida, digamos, de beneficio condicionado para quienes no son los máximos responsables y por lo tanto no se les sigue, digamos, el proceso penal propiamente dicho, pero sí se les imponen esas medidas. O sea, hay esa, pero no pueden ser amnistiados. O sea, simplemente no se van para su casa en la amnistía. Ese es un tema complicado.
Mira, lo quiero decir claro y transparente. En mi discurso político, en el de mi partido, sí es impunidad.
Sí es, pero es que si no sería impunidad.
Lo que pasa es que si ellos, a ver. Digamos, lo que uno plantearía aquí, y yo me pregunto, estamos reviviendo todos los viejos argumentos de hace 2 años,
sí.
Para insistirle al presidente de la República, por favor no sancione esta ley, porque esta ley le va a dar vida a la columna vertebral de un sistema que el país, pues con las excepciones de quienes no estuvieron de acuerdo, determinó para poder hacer la paz en Colombia. Y eso se llama justicia transicional. Que no valdría, no tiene la posibilidad de considerar el tema de impunidad. O sea, se deja la persecución penal si la persona acepta los condicionamientos del sistema, si la persona da verdad para poder establecer justicia
verdad,
y reparación.
Si dice, sí, yo cometí el secuestro. Ya.
Entonces, la discusión es una discusión de hace 2 años que yo revivo en un momento oportunamente político. ¿Es eso lo que estamos viendo?
Yo creo que
son unas observaciones que han sido en diferentes debates, en diferentes tiempos, han sido planteadas por el fiscal, y no solamente por el fiscal, sino por algunas personas. Mi partido ha planteado también esta serie de tesis, y en ese orden de ideas yo sí creo que es pertinente en este momento mirar y aclarar cuáles son los alcances de estos 4 puntos, a fin de determinar lo que Catalina y yo estamos haciendo.
Entonces,
con
podríamos
la mesa de trabajo,
decir que el presidente hoy termina aclarando el día con lo que le ha dicho la comunidad internacional, con la comprensión que él tenga de lo que es una justicia transicional y lo que dice el fiscal general de la Nación, y tenemos que esperar hasta máximo el 8 de marzo para saber qué decisión toma. Y mientras tanto están las víctimas, los que se acogieron a la Justicia Especial para la Paz, dependiendo de una decisión que pasa por la política.
Totalmente por la política, Diana. Fíjese que ayer, domingo, en el periódico El Tiempo, hubo un artículo firmado por 3 personas... de fuera de Colombia, que estuvieron vinculados al proceso de paz, a la negociación, y que básicamente lo que hacían era expresar su preocupación por la no continuidad de lo que fue pactado. Es decir, estamos en un momento en el que este tipo de decisiones, más allá de lo que diga, digamos, la letra de las normas jurídicas, etcétera, tienen una connotación política sobre qué tipo de proceso de paz vamos a mirar sobre todo hacia, o vamos a tener sobre todo hacia adelante, porque es muy probable que cambiar las reglas de juego hacia atrás sea imposible, pero si está en juego, ¿qué va a pasar hacia adelante? Y entonces yo sí creo que hay una revisión que es muy de fondo sobre cuál es el tipo de paz que queremos después de las realidades políticas que generaron las elecciones, el plebiscito y una serie, digamos, de hechos que han ocurrido posteriormente. Creo que eso es lo que estamos viendo.
Pues ojalá prime un proceso reflexivo de responsabilidad frente a lo que significa o no la objeción de la paz, y nos vamos a pasar ya a un tema de código de policía.
Para nada.
Sí, que me parece muy importante también, porque en los últimos días el país se ha unido en torno a una causa que es más allá que gastronómica, porque uno habla de la empanada callejera, pero detrás hay muchas cosas. Y todo por cuenta de la sanción a un joven que compró una empanada en un puesto atendido por una mujer del barrio La Castellana. Le aplicaron el artículo 140 del código, que sanciona la ocupación del espacio público, y es el mismo que castiga comportamientos como consumir alcohol o sustancias prohibidas. La sanción fue por 883,000 pesos, lo que ha causado indignación con la autoridad, solidaridad con el joven y ha generado muchos memes. Vamos a hablar ahora con Germán Barón, que tiene mucho que ver con este código de policía, pero una primera aproximación al tema, más allá de la multa, ¿qué está reflejando la aplicación errada o no del código y cómo entender la solidaridad en este caso, Thierry?
Pues yo debo confesar que me he pasado el fin de semana entero pensando sobre el tema, porque aunque parece una cosa banal y frívola, en realidad me parece es mucho más profundo de lo que a primera vista parece. Y entonces aquí estamos entre una dicotomía clásica y viejísima, entre una posición ética deontológica de que estas son las normas y hay que cumplirlas y son las mismas para todo el mundo, y otra posición que es, en un país donde hay tantos problemas y donde hay tantas cosas graves, ¿cómo nos vamos a poner a sancionar a una persona que compra una empanada en la calle? Y entonces mi reacción inicial, como la mayoría de la gente a la que he escuchado, era defender la libertad de venta de empanadas. Pero a lo largo de este proceso de reflexión, en realidad, si uno se pone a comparar esto con otras cosas, como por ejemplo pasarse un semáforo en rojo, se da cuenta que son contravenciones similares, y como sociedad ya hemos tomado la decisión de que pasarse semáforos en rojo está mal, además de otras cosas similares, y que hay que cumplir las normas, aun si de pronto no hay nadie pasando por la calle en ese momento en el que yo me vuelvo el semáforo, igual debo cumplirlo.
Aunque la norma incluso no reconozca una realidad de informalidad no resuelta. Y vaya,
entonces,
digamos.
Pero entonces hacia allá voy. Yo sí creo que deberíamos procurar tener una sociedad que cumpla las reglas que ella misma ha creado para sí misma. Yo sí creo que deberíamos respetar nuestras propias normas. Pero detrás del incumplimiento de normas como esta, lo que se refleja es una realidad más profunda que no tiene que ver con la legalidad y que tiene que ver con realidades económicas y con la manera como la gente se gana la vida. Uno de los problemas que tenemos en este país, que se reflejan en este caso, y hay varios, pero me voy a limitar a uno solo, que es el que me parece el principal, es que este es un país donde la formalidad tiene un costo muy alto. Ser empresario formal tiene un costo muy alto. Entonces tiene un costo tan alto que hace inviable cierto tipo de negocios como el negocio de ventas callejeras. Entonces, yo creo que en lugar de ponernos todos reglamentistas en este momento y decir que no se pueden comprar empanadas en la calle, este país tiene que hacer una reflexión importante acerca del costo de ser formales, que es una reflexión que está íntimamente conectada con otros temas que se han tocado en los últimos meses en Colombia, como el tema de la tasa de tributación de las empresas y cosas de ese estilo. Es decir, Colombia es un país que hace muy difícil el emprendimiento y eso lleva a una alta tasa de informalidad. Y eso es lo que estamos viendo reflejado en este tema.
Una pausa para la noticia deportiva, ya regresamos.